Bueno, estábamos viendo el tema 2, que es un tema que, bueno, en este tratamiento transversal de la materia que le dan en el manual, pues aborda los contenidos desde el punto de vista de la antigüedad, de la recuperación de la antigüedad. Entonces, pues nada, transversalmente atraviesa todo el los contenidos del Renacimiento con esa óptica. Y estábamos hablando, el otro día lo habíamos dejado en Santa María Novella, estábamos hablando de Alberti, y ahora íbamos a seguir hablando, íbamos a comentar una obra más de Alberti. En este caso nos vamos a ir a Mantua y vamos a hablar de San Andrés. San Andrés de Mantua, que es un poco, bueno, de hacia 1471, es decir, posterior al anterior que vimos. Y es un edificio que, entre los aspectos más interesantes que tiene, está su fachada. Es una fachada engañosa. Una fachada que no corresponde a lo que tiene detrás, porque establece su escala en función de su entorno urbano y no de la nave de la iglesia que está cerrando, tiene por detrás. Eso lo podéis ver bien tanto en la planta, ¿no? Tanto en la planta. Fijaos, esto es la fachada. Entonces aquí, en estos dos puntos, nos encontramos con unas escuadras, como que la fachada muere ahí, pero la nave llega hasta este punto. Es más ancha. Y en altura pasa lo mismo. Lo podéis ver, el tema de la altura se aprecia mucho mejor aquí. Fijaos cómo lo que tiene detrás corresponde a duras penas con la fachada, claro. Ahí el interés es sobre todo adaptarse a la escala urbana de la plaza tortuosa, tanto achicada, en la que se encuentra. Alberti plantea para esta fachada pues el concepto de arco triunfal. Concepto de arco triunfal. Así como Santa María Novella la resuelve estrechando la parte superior y realizando la transición mediante aletones, veíamos aquí, que recordar que la parte inferior ya estaba construida, él lo único que hace es dar solución a la parte superior y para ello se inspira también en San Miniato al Monte, que era románica, pues en este caso lo resolvía mediante esos dos aletones al lado del cuerpo superior. En este caso, los cuerpos quedan unidos, todos ellos, a través de un orden gigante. No, es un orden gigante, podemos llamar orden gigante a todo aquel que une varios cuerpos sin interrupción. O sea que vemos que estas pilastras se continúan desde el cuerpo bajo, pasando por este primer cuerpo de hornacinas ciegas y llega al superior. Y ahí es donde recoge el entablamento. La alternativa hubiera sido usar un orden superpuesto, ¿no? Pero en este caso, tira la pilastra hasta la parte superior. Y iba haciendo una serie de juegos de escalas que tocan mucho con este concepto del módulo en arquitectura. Que se nota sobre todo en los diferentes arcos de medio punto que se reparten por la superficie de la fachada. Tenemos el gran arco central gran arco central que abarca todo el intercolumnio de lado a lado, y se apoya sobre dos pilastras. Fijaos que aquí hay un juego de entablamentos muy llamativo, y es que el frontón tiene su propio entablamento, pero el arco de la entrada principal tiene el suyo propio, tiene otro entablamento. ¿Lo veis, no? Y por ello, ese entablamento secundario tiene sus propias pilastras. Apoya sobre sus propias pilastras, que son estas. En este caso, por tanto, pues son de menor talla que las anteriores. Hola. Bueno, la referencia fundamental es eso, el arco de triunfo. Y para resolverlo, el módulo está en el vano de medio punto, que reparte por la superficie con diferentes escalas. Tenemos dos escalas, las escalas de los vanos laterales y la escala gigante del intercolumnio central. Y después, el cuerpo bajo usa vanos arquitrabados. El interior que veis aquí en el interior también hace un desarrollo del lenguaje clásico a base de emplear arcos de medio punto que se alternan con intercolumnios con un vano pequeño arquitrabado. Es lo que llaman, lo veis en el manual, trabata rítmica. Tenemos un gran arco de medio punto y luego intercolumnio mural con tres cuerpos. Un cuerpo inferior de vano arquitrabado, un cuerpo medio ciego y un cuerpo superior con un luneto o con un óculo. Y después, de nuevo, repetimos, un gran arco de medio punto. La nave central, ya veis, es toda una nave de medio cañón, de bóveda de medio cañón con casetones. Va tomando elementos clásicos, pero todavía, hasta que haya una definición perfecta del clasicismo, tendremos que esperar a Bramante. De momento, lo que nos encontramos con Alberti son algunos elementos de recetario clásico aplicados sobre planteamientos heredados. Fijaos que ahí lo que se plantea pues es una iglesia de cruz latina con remate en una exedra al modo basilical. En su momento también construye la cúpula del crucero, pero la que vemos actualmente es de otro autor ya barroco. Y ahora sí vamos a hablar de Bramante. De Bramante quería destacaros en primer lugar esta iglesia. Bueno, no esta iglesia en general, sino esta cabecera en concreto. Que viene a simular una especie de ábside a través de un efecto ilusionista basado en la perspectiva que realiza con los casetones. ¿Veis todas estas arquivoltas, entre comillas, de casetones que sitúa ahí? Las traza de tal manera que vistas frontalmente busquen dar la impresión de un espacio profundo, sin serlo. Como veis en esta imagen lateral. Es la iglesia de Santa María Preso San Sátiro, que está en Milán. Él una etapa de su vida, al principio la desarrolla en Milán, desde 1482. Esto os viene en el manual, incluida la foto también. Una de las características de Bramante es que va a trazar sus obras con un pozo pictórico muy fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Pues porque el hecho de emplear efectos perspectivos sobre una arquitectura de esta manera requiere un estudio lineal, dibujístico y también se podría conectar con la escultura. Es un trabajo que va más allá de lo escultórico, de lo estrictamente arquitectónico. O sea que aplica las leyes de la perspectiva para inducir apariencia de profundidad a un espacio que no la tiene. Y lo hace prácticamente, por decirlo así, dibujando en la pared. Ahí está la naturaleza pictórica de esta obra. No, no son pintados, son más bien escultóricos. Son más bien, están en relieve, sí. Aunque la profundidad es muy pequeña, hay un grado de relieve, un cierto grado de relieve que se puede apreciar también aquí. Pero el efecto no solo se reduce, el engaño no solo lo realiza mediante los casetones, sino que incluso el entablamento lo traza con una caída. Fijaos cómo se viene hacia abajo para dar también ese efecto de profundidad. Son los casetones y el entablamento. Pero sí, sí hay un grado de profundidad. Muy pequeño, pero lo hay.
¿Por qué hace eso? ¿Porque no tiene un espacial?
La limitación espacial sí, sí la tenía, porque es un edificio que está limitado por la propia manzana y no daba más de sí. Pero claro, a ver, por un lado está el elemento simbólico de la exedra o del ábside de fondo, que normalmente no debería perdonarse, en el sentido de que el arquitecto es normal que quiera que esté ahí, porque simbólicamente tiene una, o sea, es tan necesario como el muro de la Biblia, alguna mezquita o como el mihrab, no, por decir así, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese ábside lo queremos ahí, pero no lo podemos hacer físicamente. Entonces, él se ingenia para dar esta solución, una solución que es estrictamente visual, pero no espacial. Sí, muy poco. Muy poco, pero hay alguno. Yo creo que si os fijáis en el escalonamiento, incluso las propias sombras, os están diciendo que algo de hueco hay.
Sí, lo que pasa es que además luego tiene la parte del centro para afuera.
Ah, es verdad, claro.
Como un entablamiento.
Esto. Hola. Ya. Esta es la que tiene truco, sí. Digamos. Te ayuda mucho.
Muchísimo.
Ya sabéis que por la web podéis verlo cuando queráis, ¿eh? Que no. Pero bueno, así que en vivo. Bueno, entonces esta ya la conocéis bien, ¿no? La de bueno, Molta. Santa María, preso San Sátiro. Está en Milán. Bueno, y decíamos que tenía unas cualidades pictóricas muy fuertes porque en lugar de desarrollar la profundidad mediante la propia arquitectura, lo hace a base de líneas. De líneas engañosas que, pues eso, dan la sensación de que el espacio se va hacia atrás. El patio del Belvedere. Del que nos queda este dibujo. Hoy en día no se encuentra en este estado, ni mucho menos. Hoy en día se encuentra tal y como lo vemos aquí, es decir, partido en dos. Lo que nos queda es este dibujo, que es de otro autor. Me parece que es de otro autor y además es de mediados del siglo XVI, es decir, una vez muerto ya Bramante. Pero nos muestra el patio tal y como sería originalmente. Se encuentra, ya veis que une el Vaticano, que lo tenemos aquí, con el Palacio del Belvedere, que estaría, bueno, ahí, en este... Ya veis, nos estamos refiriendo a esto, a que veis, está ahí, al lado de San Pedro. Bueno, pues se trata de una gran obra urbanística que lo que pretende es crear una gran escenografía en profundidad, un gran escenario fugado en profundidad, que de alguna manera pues apabulle, le da una apariencia pues monumental, impresionante. Una gran perspectiva, pues para, digamos, en la línea un poco de esa recuperación de la Roma antigua que quieren operar pues los papas, ¿no? Quieren llevar a cabo los papas, quieren un poco recuperar esa gran monumentalidad de la antigua Roma. Y para ello, Bramante pues echa mano, se inspira en diferentes elementos de esa antigüedad, como pueden ser, por ejemplo, los foros, que estaban llenos de múltiples estructuras de este estilo, alargadas, como podían ser las basílicas, o también nos encontramos otro tipo de otra tipología propiamente romana, como son los estadios, también tenían este formato alargado. Pero, entre medias, él va creando elementos escenográficos que den realce a toda esa perspectiva. Son una serie de escalinatas, rampas, puentes, y al final de todo, bueno, nichos, también coloca ahí uno, y al final de todo remata la composición en una gran exedra, una especie de ábside, como las basílicas, ¿no? Siguiendo un poco esa idea, que, bueno, pues es un poco el punto en el que convergen todas las miradas, el destino, la desembocadura de toda la composición. Así que ya veis, además de interiores, hay grandes desarrollos urbanísticos, Y por otro lado también tenemos edificios pequeños. Edificios pequeños como este, San Pietro y Montorio, es un edificio cargado de simbolismos y con muy poca funcionalidad. Está situado en un patio del convento del mismo nombre, San Pietro y Montorio, y es un edificio que se lleva a cabo con promoción, bueno, con capital español. Un cardenal llamado Bernardino López de Carvajal, pues es el promotor un poco de esta obra. Y además tiene un fuerte simbolismo, sobre todo porque es el lugar en el que se suponía que había sido martirizado Pedro. O sea, que vendría a complementarse perfectamente con San Pedro del Vaticano, porque allí es donde está enterrado y aquí es donde fue martirizado. No estoy seguro de si está muy cerca, ¿no? Y no estoy seguro de qué relaciones simbólicas a nivel urbanístico pueden establecer entre ellos. No lo sé.
¿Qué es?
¿Perdón? Bueno, es un monumento de carácter funerario con ese concepto.
¿Pero no hay enterramiento?
No hay enterramiento. Vendría a ser un concepto más bien de cenotafio. A ver, tiene un carácter funerario, pero como esos funerarios donde no hay cuerpo, se le podría llamar, no le vayáis a llamar cenotafio porque no es un cenotafio propiamente dicho, pero el componente martirial me parece más que evidente, ya por la tipología circular y porque es un lugar que además hace referencia al lugar donde fue martirizado, donde murió. Sí, pero los tolos griegos no tenían un componente martirial. Eran normalmente estos templos clásicos circulares muchas veces se asociaban a divinidades aéreas y bueno. Lo que pasa es que en el mundo paleocristiano, vamos a ver, no solo en el mundo paleocristiano, tenemos los ejemplos de martiria del mundo paleocristiano, pero aparte de los baptisterios, pero esos no cuentan en este caso porque no tienen el componente martirial, pero luego sí tenemos los mausoleos de Adriano y de Augusto, es decir, los enterramientos de emperadores del Alto Imperio antes del cristianismo.
O sea,
quiero decir que el formato circular.
¿Un edificio funerario simbólico?
Sí. El componente funerario, yo no se lo perdonaba. Es decir, es que es absolutamente claro. Sí.
¿Pero dónde está? O sea, ¿ese patio lo pertenece?
Está situado en un patio, en un claustro de un convento, que se llama exactamente así, San Pietro in Montorio. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, las conexiones tipológicas están, por un lado, lo que acabamos de hablar, están claras. El tema centralizado, vinculado con el tema de eso, relacionado con lo funerario y con lo martirial, ¿vale? Está claro que al fin y al cabo hablamos de un mártir, ¿no? Vale. Hay una cuestión. Además del formato circular, el edificio quería complementarse con otro círculo concéntrico adicional que llenase, que colmase por completo ese patio, ese claustro. Ese proyecto lo veis aquí. Ese era el proyecto original, lo que pasa es que no se llevó a la práctica. O sea que veis que el templete estaría en el centro, es ese, y luego tendríamos un complemento arquitectónico que colmaría las esquinas en ángulo, en escuadra del claustro, para crear otro círculo. Y habría en cada uno de esos ángulos una capilla. Todos estos son elementos de carácter simbólico que hacen referencia, pues, a... Bueno, estos son teorías de diferentes autores, porque esto no está explicitado en ninguna parte, pero se podría entender un poco como la propagación, o sea, la propagación del mensaje de Pedro, por un lado, la asociación con la divinidad en el concepto circular, pero luego la propagación de su mensaje a los cuatro vientos o en los cuatro puntos cardinales que vendrían a ser los cuatro lados de ese patio. Cuatro puntos cardinales a los que irradia la fe, os dice el manual. Pero eso no se construyó. O sea que lo que tenemos hoy en día es un edificio de planta circular donde nos encontramos con una base, con una especie de podio de tres escalones, sobre él un cuerpo de mayor altura, de mayores proporciones, rematado en una balaustrada, dentro de él otro cuerpo, círculo concéntrico más pequeño, que hace una especie de cúpula interior y que se remata a su vez en una linterna. Entre los juegos geométricos que se desarrollan dentro de esta obra está la referencia constante al además del círculo, al 4. El 4 está como multiplicador en muchos elementos, como por ejemplo en las columnas. Es un elemento multiplicador. O sea, tenemos 16 columnas en el templete inferior y tenemos 48 metopas a su vez. ¿Veis que es un edificio de orden dórico? Luego vamos a hablar de los órdenes. Que sabéis que el orden dórico griego no tenía basa, ¿vale? Pero este es un orden dórico también. Veis que tiene triglifos y metopas en el entablamento. Un orden dórico que normalmente, y según Vitruvio, que tiene que ser referencia lógica en este tipo de obras, para Bramante obviamente lo va a ser, está asociado a figuras masculinas. Había esa diferenciación de los órdenes según géneros, ¿no? No necesariamente, porque en caso de las diosas guerreras, por ejemplo, pues, Minerva, pues también podría asociarse con el orden dórico. En cambio, por ejemplo, Baco podría tener un orden corintio. Y recordar, un jónico corintio, pero quiero decir, no es una cosa, no es una cuestión estrictamente de género. El corintio es femenino, es el más femenino de todos. Lo que pasa es que son etiquetas heredadas. Hoy en día se podrían cuestionar facilísimamente, pero bueno, estas son cosas de Vitruvio. Aquí simplemente nos limitamos a decir lo que viene heredado. Entonces, como el templo se dedica, o el edificio se dedica a San Pedro, es lógico usar un dórico. En la parte inferior y en la superior, aquí no hay una superposición de órdenes. ¿Qué más? Bueno, se habla también del carácter parlante de la arquitectura. Carácter parlante en el sentido de que se nos dice para quién es, en las metopas, en los elementos escultóricos, en la tipología, encima de la puerta de entrada, bueno, nos encontramos diferentes elementos litúrgicos representados en los relieves que hacen referencia a San Pedro. También hay otras alusiones al 3 en vez de al 4. En el número de escalones, por ejemplo, podríamos pensar en la Santísima Trinidad. Y el 4 aparece también en los nichos interiores. Además de estos cuatro nichos que veíamos En el círculo exterior que no se construyó, también tenemos 4 nichos interiores destinados a los evangelistas. El alzado se interpreta a nivel simbólico como si la parte inferior se refiriera a las catacumbas, al mundo de las catacumbas, a cuando la iglesia estaba oculta y en clandestinidad. La parte superior vendría a hacer referencia a la iglesia militante, y la parte superior vendrían a ser esto sería la propia cúpula, vendría a ser el cielo. Hay muchos elementos en esta obra que no tienen función propiamente dicha. Simplemente son elementos de carácter ornamental. Y ese es un ejemplo, es la balaustrada. Ahí arriba no se puede subir ni se puede uno asomar. Y si se subiera, a lo mejor daba la balaustrada pues poco más que por las rodillas. Sería muy baja. Lo que pasa que el hecho de colocarla ahí permite establecer una transición mucho más suave con la parte superior. Es un enlace visual. Bueno, se habla de que muchos de estos elementos, muchos de estos manejos de la simbología tienen una raíz medieval. Sin embargo, a nivel de lenguaje y a nivel formal, este templo se convierte como si se considera uno de los paradigmas del clasicismo. Es como que Bramante codifica y define con esta construcción la quinta esencia del clasicismo. Va a ser un referente a partir de aquí en los siglos posteriores. A partir de esto que hace Bramante, podremos ir hacia fórmulas más manieristas, más transgresoras o más ortodoxas. Pero la definición está ahí. Otra obra muy importante de Bramante en este momento, junto a San Pietro in Montorio, pero ya más a nivel de diseño y de formato de planta, es el propio San Pedro. Lo que pasa es que él no lo llega a terminar y luego viene a ser retomado por Miguel Ángel y bueno, en definitiva no acaba concluido como él lo había diseñado. Pero eso lo veremos en otro capítulo, cuando hablemos de San Pedro. ¿Perdona?
¿Se puede decir que es manierista?
¿Manierista? ¿Este? En absoluto. No, en absoluto. Todo lo contrario. Es un edificio absolutamente que define la ortodoxia, además. Es un definidor de la ortodoxia clásica. Bueno, pasamos a los órdenes, y es lo que os quería comentar. Varios tratados del momento, los 7 libros de la arquitectura de Servio y también el libro de Viñola, la regla de los 5 órdenes de arquitectura, que son ambos de mediados del siglo XVI, nos presentan esquemas de este estilo. Esquemas de este estilo, donde nos aparecen los 5 órdenes. Los 5 órdenes romanos. Y ya tenemos 2 más. Primero, tenemos 2 más de los que estamos acostumbrados. Uno de ellos es el toscano y el otro es el compuesto. Y por otro lado tenemos cosas raras. ¿No? Cosas raras. Pero el orden arcaico aquí no viene a cuento porque estaríamos hablando de griego arcaico, ¿no? Aquí no hay conocimiento apenas de la Grecia clásica y menos de la Grecia arcaica. Aquí lo que interesa sobre todo es Roma. El referente principal es Vitruvio. Es verdad que Vitruvio tiene como referencia a Grecia también, pero la información les llega sobre todo a través de Vitruvio. Y no es hasta el siglo XIX o finales del XVIII cuando se empiezan a hacer estudios más rigurosos arqueológicos sobre la época arcaica griega y sobre, bueno, el clasicismo griego. Y entonces es cuando se empiezan a descubrir otros formatos de columnas que realmente eran los originales definidores de estos órdenes, claro, por supuesto. Pero es que aquí nos encontramos con órdenes filtrados ya por el Imperio Romano y que no responden a esa ortodoxia típica a la que aprendemos casi al principio de estudiar historia del arte. Dórico, jónico y corintio. El dórico no tiene base, nos dicen, ¿no? Vale, pues esto aquí, como veis, no es así. ¿Y por qué? Es que el problema no es el podio. El problema es que tiene base, aunque tenga podio. Aquí está. Bueno, vale, la cuestión es que en los órdenes romanos se suele incluir este elemento, este podio. Y entonces ellos lo recogen así. Estos tratadistas, Sergio Piñola, a mediados del 16, en los dibujos que acompañan a sus tratados, lo recogen así. En primer lugar, con podio. Esos son los elementos diferenciales. En segundo lugar, con basa el dórico. ¿Qué? Sí, yo creo que esto procede directamente de Vitruvio, y Vitruvio no lo define como nosotros estamos acostumbrados hoy en día. Claro, y estos eran los órdenes que se manejaban. Aquí os traigo un gráfico que es un poquito, aunque se ve mal, es un poquito más específico en el sentido de que nos señala, este es moderno, de todas formas. Cogí de una web, yo creo que está hecho de hoy en día, no es un dibujo, no es un grabado de época. Simplemente interesa señalar aquí que todos estos órdenes son estriados o acanalados, excepto el orden toscano, que es completamente liso. Pero ojo. Este es liso. Las cosas estas no son absolutamente fijas, ni inequívocas, ni absolutamente inamovibles. Muchas veces nos encontraremos con matices. Ahora bien, si tenemos esto, es decir, glifos y metopas, estaríamos hablando de un orden dórico. Y es lo que nos encontramos en San Pietro in Montorio. Bueno, pero con algunas referencias tampoco fue gratuito completamente.
Sí, pero entonces, claro, es difícil.
Bueno, pero esto simplemente nos viene a decir que nosotros no tenemos que estudiar los órdenes griegos a través de fuentes intermedias. Nosotros tenemos que ir a las fuentes originales. Y las fuentes originales son, además de los textos que pudiera haber más antiguos posibles, las pruebas arqueológicas y físicas. Entonces, esto como documento histórico, a nosotros lo que nos ilustra, el valor para nosotros es qué era lo que se entendía como órdenes en ese momento, cuál era la percepción de la época, qué era el conocimiento de la época y qué era lo que, digamos, los referentes de la época. Pero esto no nos dice nada o no nos debería decir nada riguroso sobre el pasado griego, no. A menos que no tuviéramos otra fuente. Imaginaos que no tuviéramos ninguna otra fuente. Bueno, pues habría que aprovechar y exprimir al máximo lo que hay. Pero como las tenemos, Esto no es para estudiar los órdenes griegos. Claro. Pero bueno, de todas formas, son estos gráficos que se nos presentan, estos grabados, tienen mucho de estudio detrás, son rigurosos a su manera y se basan en lo que se ha estudiado sobre los restos romanos. Eso sí se estaba estudiando en profundidad.
Y eso... Y todo estaba en función de que el hombre se sintiese cómodo. En Roma era un gobierno imperialista, entonces todo era en función grande para alabar.
Es una manera estupenda de interpretar el podio, la presencia del podio. Yo no la conocía, me remitía simplemente al hecho formal, pero sí. Es.
Y de hecho, hacía las comparaciones de la altura de los edificios, o sea, así como Grecia trataba siempre de colocar sus edificios importantes encima de una colina para darle altura, los romanos hicieron vibrar para darle altura y darle magnitud al emperador, empezaron a utilizar este tipo de elementos para elevar los edificios, para darle magnificencia al edificio, para exaltar al emperador. Y lo comparaba políticamente. O sea, parecía que
está bien. Eso es iconología. Eso es lo que podría hacer Panofsky. Es decir, es esa corriente. No, me refiero, para que sepáis un poco de qué va el tema, es decir, es interpretar las formas en términos simbólicos y semánticos, conectándolo con el espíritu, entre comillas, de la época, con las ideas que predominaban en su momento, siempre manejando fuentes coetáneas. Para darle sentido a lo... Claro, es decir, uno nunca tiene la prueba fehaciente a nivel, como si fuera esto física y química, ¿no? Evidentemente no, son humanidades, pero lo interesante es argumentarlo bien. Y si se argumenta bien, puede ser perfectamente convincente.
A mí me pareció muy encantado, ¿no? Además, claro, ¿cómo son las ciudades?
Claro.
Claro. Que tienen que empezar a meterle a mitad de escaleras, a mitad de fondos, a mitad de cosas.
Y además, esto ya es una
efectivamente, porque es que a veces de la cadena, desde el momento en que Alejandro llegó a Egipto, vio los edificios mucho más grandes, porque al fin y al cabo el gobierno de Egipto también era un gobierno imperialista. No era como el gobierno de los griegos, que no necesitaban, o sea, sí querían la amplitud del edificio, pero lo buscaban en la topografía. Sin embargo, esto lo buscaban en el edificio. Y me pareció una explicación así muy... O sea, solo me lo leí así por ahí, pero lo tengo como muy insultado en la cabeza, ¿no? Pero me pareció muy lógica la explicación. Entonces empezaron a hacer, bueno, pues eso, las comparaciones entre el antropocentrismo y el eurocentrismo, y lo iban relacionando con todo eso. Lo explicaban desde el punto de vista teocrático y antropológico. Vale, y desde el punto de vista político.
Lo que pasa es que la propia Roma, a nivel de interpretaciones posteriores y de reutilizaciones posteriores, también se interpretó y se reutilizó de maneras diferentes, porque también tenemos una Roma republicana. Y, claro. Es curioso luego ver cómo la Revolución Francesa echa mano de unos referentes de la Roma republicana y luego vemos a Napoleón echando mano de los referentes imperiales. Quiero decir, sí, es verdad, lo que pasa que Roma no solo fue el imperio, después tendríamos, yo no sé, a nivel, no sé cómo podríamos explicar este tipo de elementos en el contexto de la Roma republicana, no lo sé, ni sé si habrían tenido ya gran desarrollo. Pero bueno.
Muy así por arriba, o sea,
ya,
estaba leyendo
bueno.
Lo que
decía. No, pero es interesante, podría dar para tirar de
vuelta.
Claro. Bueno.
¿Y esto solamente no podría ser como se han hecho a posteriores? ¿Y se pueden considerar los bienes de renacimiento adelante, no?
¿Cómo? Sí, no, bueno, esto era lo que, según los renacentistas, hacían los romanos. Y luego los de, en el Renacimiento sí, usaban básicamente este tipo de formatos. Pero es que vamos a ver, volvemos a lo anterior, es que no está tan claro, porque ahí no hay polios. Lo que tenemos, a no ser que queráis, bueno, vale, es verdad, podemos considerar como polio el propio... Ese propio zócalo de la... Sí, es cierto. Claro, no es un elemento individualizado para cada columna, pero es un podio corrido. Claro, en ese sentido. Pero bueno, es que en Roma muchas veces nos encontramos templos que son parecidos a los griegos, pero que están elevados sobre podio, pero es un podio corrido. No es uno individual para cada columna. Pero claro, es que... Es que se sigue el mismo principio por el que se representa el entablamento como individual. Yo creo que se representa... Claro, claro. Esta pieza habría que imaginarla como prolongándose a lo largo. Puede ser o individual o prolongada. Y lo mismo pasa muchas veces con los entablamentos, que a veces vemos entablamentos individualizados para la columna, muchas veces en Brunelleschi en algún caso lo vemos... Y en otros casos el entablamento se convierte en una pieza corrida.
Y en cuanto a los fustes, ellos no solo reinterpretaban a Vitruvio, sino que también estudiaban del natural, es decir, de los restos que había.
En Roma.
En Roma, pero es que en el sur de Italia estaba... Y tenía todos,
pero, eso empezó a tirar mucho más a partir del siglo XVIII. Igual pasa con Pompeya. Igual pasa con Pompeya. Y Herculano. Claro, que no son excavaciones que se pongan... O sea, se sabía que allí había tal, pero la excavación sistemática no se empieza hasta el siglo XVIII. Y entonces el conocimiento sistemático... Claro, pero lo de Paestum en concreto me parece que no empieza a llamar la atención seriamente hasta casi el siglo XIX.
Pero sí, tenía tanto interés, ya lo clásico, por favor.
Sí, pero pasa lo mismo con Atenas. Atenas se conocía el Partenón, estaba allí, por supuesto que lo conocía, pero no llamaba la atención como empezó a llamar a partir del siglo finales del XVIII, pues iban los viajeros ingleses a dibujarlos. Masivamente, allí. Sí. Simplemente es una cuestión de que unos referentes pesaban más que otros en este momento. Y la Roma, la antigua Roma, en este momento era lo que más tiraba.
¿Las cosas
que escribieron? Claro, Vitruvio sobre todo. Que es prácticamente solo Vitruvio, claro.
Lo que es esta tratado, siempre lo es que no más. Más entidad, ¿no?
Claro, exacto. Sí, pero es que además era prácticamente la única fuente de la que podían tirar. Entonces, ya dejando a un lado lo arqueológico, tenían allí Roma delante de sus narices, el tratado de Vitruvio, su obsesión era la época, bueno, es decir, la Roma. Sí, la Roma de Augusto. Bueno, después se va matizando, pero... A ver, yo lo que os quería decir es que si no da tiempo a nada. Bueno, dos formas de aplicar los órdenes. Ya puestas en práctica previamente. Tenemos por un lado la superposición de órdenes, que tiene como máximo exponente y como referente absoluto lo que se hace en el Coliseo. Por supuesto, en el Coliseo tenemos un orden dórico en la base, o toscano, es que a veces siempre queda la duda. Aquí no hay triglifos y metopas. Si queréis le llamamos toscano. Jónico en el intermedio y corintio en el superior. Después tenemos un ático que no obedece a esto, a estos parámetros. Bueno, pues Bramante hace una aplicación de ese concepto de superposición de órdenes en esta rampa, en esta escalera, entre comillas, porque es una rampa, en realidad se podría subir a caballo por ella. Está en el Belvedere, está en el Palacio del Belvedere. Y si os fijáis, cada una de las vueltas, aquí tendríamos un toscano, podríamos decir. Este es casi igual, pero tiene una moldura más marcada. Es diferente, en todo caso. Quizá un dórico. Este es con toda claridad un jónico y aquí ya tenemos el corintio. Corintio, el compuesto. Bueno, además, siguiendo la línea de lo que hablábamos antes de Bramante y con esos juegos lineales que desarrollaba en San Sátiro para dar una impresión de mayor profundidad de la que hay, parece ser que en esta escalera, yo no estuve allí, pero parece ser que juega con el ancho de las columnas desde la base hasta la parte superior, por lo menos eso se aprecia en este alzado, para que dé una sensación vista desde abajo de que es una escalera mucho más alta de lo que es. ¿Por qué? Porque va adelgazando los soportes y al irlos adelgazando da la sensación de que se fuga en profundidad el hueco de la escalera, ¿no?
Como en
San Sátiro, pero es una fórmula ilusionística parecida. Como en el Partenón de Atenas. En el Partenón de Atenas era para dar una sensación. Ya. Sí. Vale, hay correcciones ópticas también, pero son de otra naturaleza, tienen otra finalidad. No es para dar la sensación de que el templo sea más grande de lo que es. No,
no, es para que el templo sea perfecto.
Exacto,
a la visión.
Claro.
Pero
bueno,
para
está bien. Mira, son correcciones ópticas. En todo caso, la idea con la que nos tenemos que quedar es que se usan correcciones ópticas para, con diferentes, bueno, finalidades. Para, es que en este caso, lo interesante sobre todo era señalar que Bramante ya lo usa en el caso de San Sátiro, pero usando como principio el concepto de la perspectiva. Porque yo creo que, claro, en el Partenón no hay correcciones ópticas, pero el concepto perspectiva no está acuñado, no está codificado, se basará en otros principios, pero no exactamente en esto. En cambio, yo creo que aquí sí hay un estudio, igual que en San Sátiro, para dar ese efecto de fuga en profundidad. Claro, la escalera hace un efecto fuga en profundidad vista desde abajo. Sin embargo, vista desde arriba se achicaría. Se achicaría y se achaparraría. Aquí la estamos viendo desde arriba. No sé qué me decís. Esto quizá haya que verlo en al natural. Pero
un poco normal es desde abajo.
Sí.
No una vez que se mira para abajo.
Claro. Pero en todo caso es el mismo principio por el cual da profundidad al ábside de San Sátiro. Un poco esa idea. Es decir, un estudio lineal y perspectivo. Bueno, casi basado un poco en un concepto pictórico, ¿no? O sea, lineal, o sea, dibujado, ¿no? Dibujístico.
¿Y eso cómo es una rampa así de las columnas, digamos, se van transformando en la otra, ¿no? No para una
dórica y la siguiente. Sí, es verdad, pero no sé cómo resuelve eso. Para mí, que en alguno de estos puntos, sencillamente se cambia una por la otra. En alguno de estos puntos que no vemos. Claro, claro. Forzosamente, en uno de estos puntos que no se ven representados desde aquí, cambia. Igual desde aquí vemos alguno de los cambios, pero fijaos, corintio, 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 jónico, 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 jónico. No, aquí no se ve. Yo aquí no aprecio ningún cambio. Pero después de estudiar todo esto.
Es una ilusión óptica, ¿no? Para tener una perspectiva, no va a ser ni casual ni
tan. Ya, claro. No, no, no va a ser casual. No, estará estratégicamente situado.
Y no se verá.
Puede ser, no lo sé. Tengo curiosidad, pero no tengo mejores fotos. Bueno, y creo que ¿a dónde íbamos a pasar ahora? Bueno, cambiábamos un poco de tercio y íbamos a hablar de escultura. Pero ya lo dejaremos para el próximo día. Seguimos en el capítulo 2, ¿eh? La leche. A ver, tal y como están pensados estos capítulos, se trata todo, cronológicamente abarcas todo, pero claro, muy salteado, pero en función de un hilo conductor. Entonces, sí, se repite mucho, porque igual vuelve a ver el mismo edificio, pero desde otro punto de vista.
Sí, a mí lo que me sorprendió, la manera de... Porque estamos en las...